Amigos de Sábado Sarandí, hace ya un... En realidad dice 2017, no hace tanto que se editó su libro Biblia, Corán, Tanaj, a través de Turner. Y fue un libro que Roberto Blatt, un uruguayo que vive en España, fue un libro que nos impresionó mucho. Recuerdo haber conversado con él. Confieso que pensé que hacía más tiempo que nos habíamos visto. Pero bueno, aquel libro fue una investigación muy, muy ambiciosa, justamente donde se cruzaban estas líneas de pensamiento que la Biblia, el Corán y otras filosofías y modos de pensar habían generado en torno a, bueno, al origen de las civilizaciones y cómo eso se puede traer a hoy en día y los conflictos que el mundo padece hoy, ayer y hoy también. Pero hoy Roberto Blatt, que es este uruguayo que se presenta en la solapa del libro como filósofo, escritor, traductor y consultor en medios de comunicación, viene con un libro que es pequeño, pero que su tamaño hace que se concentre en este ensayo un tema de rigurosa actualidad, pero que en el fondo no es nada nuevo. Porque estamos hablando de la verdad, la posverdad, las noticias falsas, y uno dice, no, claro, esto es de ahora, Trump, Putin, las elecciones en el mundo, pero el planteo es un planteo filosófico y que tiene que ver con el origen mismo del hombre. Así que para nosotros es un gusto volver a recibirlo y por lo menos trazar algunas líneas de este libro que está en todas las librerías, que se llama Historia reciente de la verdad, de Roberto Blatt, editado por Turner Minor. Hola, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme de nuevo.
Por favor.
Para conversar contigo. En mi nuevo proyecto temerario, excesivo.
Uh-huh. ¿Por qué temerario?
Claro, bueno, era ya excesivo el de hacer una reflexión sobre las tres religiones de la Biblia.
Ah, claro, sí,
y
sí.
Y ahora casi nada. Es decir, me dieron un libro chiquito así, me tiro con que la historia reciente de la verdad, así en general.
Sí, claro.
Con lo que, claro,
no,
valentía no me falta.
No, eso queda claro. Sí. Pero sí es provocador, y creo que eso es lo importante en estos temas, como lo fue provocador también el otro, pasa que era otro tipo de ensayo aquel, y era histórico y con muchísima investigación. Pero bueno, hablar de la verdad, Roberto, no es hablar del hoy mismo, de las noticias de hoy, es exactamente todo lo contrario, es hablar del origen del hombre.
Sí, así como el libro anterior intentó... sobre todo tratar de ver en qué medida Occidente fue formado por tres grandes corrientes religiosas trascendentales, y mencionó de pasada al final cómo se fue creando un espacio de verdad laica, pero como un tema secundario. Este libro se dedica en exclusiva a lo que yo llamo la invención de la verdad terrenal. Es decir, una vez que en el final del 18 se separa lo profano de lo sacro, y en el 19 entre ciencia, periodismo, democracia, los cafés debate, la nueva legislación sobre la propiedad, abre una etapa completamente nueva en que la verdad se empieza a definir en términos de lo terrenal, de lo inmediato, del aquí y del ahora. Y los paraísos que prometían las religiones del libro anterior se sustituyen por utopías a realizarse en algún futuro, pero no un futuro alcanzable, sobre la faz de la Tierra. Y idealmente en nuestras vidas, durante nuestras vidas. Y bueno, sobre todo mi generación ha pasado por ahí. Ha habido toda una competencia de diferentes utopías que eran las que tenían que cumplir con las grandes promesas que antes prometían las religiones. Y entonces yo empiezo a contar la historia a partir de ahí, a partir del momento en que se hace participar a la totalidad o casi totalidad de la población de una sociedad en el juego de la verdad. Si antes dependía de unas élites que eran político-clericales, en algún momento, por lo menos de boquita para afuera, la democracia, la información de masas, los medios, introducen, acercan en principio la verdad a la sociedad entera. De hecho, yo insisto en que todo esto empieza, probablemente ha sido provocado por una legislación de la propiedad que de pronto permite que la ley se aplique no solamente a las exigencias del Estado con relación a sus súbditos, sino empieza a haber sobre todo una legalidad civil en donde ciudadanos frente a ciudadanos tratan de resolver sus conflictos judiciales. Y esto es una novedad, porque hasta el siglo XIX, hasta el siglo XVIII, los tribunales solamente o casi siempre se encargaban de resolver pleitos entre el Estado y la ciudadanía, y no la ciudadanía en sí misma. Quiere decir, todos estos elementos fueron creando una idea pretendidamente tan absoluta y tan universal como las anteriores, las religiosas, pero esta vez fundamentadas pura y exclusivamente en factores humanos. Ciencia, ciencia, información, legislación.
¿Qué es la verdad?
Entonces, no cabe ninguna duda que lo que demuestra esta transición en un mismo espacio occidental que luego se extiende al resto del mundo es que la verdad son las condiciones por las cuales son las condiciones que permiten que una sociedad pueda funcionar. La verdad no es algo que existe ahí afuera, como quiso pensar un mecanicismo del siglo XIX, en parte yo describo ese fenómeno en el libro, no es establecer una verdad definitiva, así como la verdad definitiva era una verdad eclesiástica antes, de pronto el cientificismo del siglo XIX intentó explicar el mundo en su totalidad y de manera completamente objetiva, pura y exclusivamente a través de la razón, la investigación y la observación. Pero esto ya es un cambio de paradigma de la verdad, que si pasamos de un tipo de verdad absoluta y universal a otro tipo de verdad absoluta y universal.
A mí siempre me impresionó cuando me enteré, yo era un adolescente que le interesaba el periodismo y más nada, pero era muy fuerte porque era plena Unión Soviética. El periódico del régimen soviético de la URSS era Pravda, y la Pravda verdad. Es verdad.
Exactamente.
Entonces, sí. Era conceptualmente, y visto a los ojos de hoy, es muy fuerte.
Es muy fuerte.
Lo que está ahí adentro, en ese periódico, es la verdad.
Sí. Ahora, lo que estaba dentro de ese periódico era la bandera de la verdad. Es decir, la verdad...
¿Cómo era la verdad?
Por supuesto que no era la verdad. De todas maneras, decir definitivamente que algo es verdad o no es verdad es que es algo que ni siquiera se permite hoy en día los científicos.
Es verdad.
Es decir, cuando tenemos un fundamento científico en el cual todo está formado en la base por unas partículas elementales que no paran nunca... y que además se comportan según modelos probabilísticos. Por lo tanto, la idea que teníamos de una verdad como de algo rígido, absoluto e inmutable, pues en realidad ha desaparecido prácticamente de todo el espacio. Excepto dentro de unos contextos de actividad común en el cual tenemos que aceptar unas reglas y unas técnicas que nos permitan funcionar. Quiere decir, la verdad se convierte en rígida y en precisa cuando se aplica a cosas muy particulares. Y deja de serlo a medida que nos vamos alejando y vamos moviéndonos más a espacios metafísicos. Uh-huh. Las grandes verdades universales y absolutas en general terminan siendo terriblemente banales. Terminan siendo, es decir, por ejemplo, una que acabo de citar, no es un buen ejemplo, pero se me ocurre ahora, decir todos los hombres... los seres humanos son mortales, es una verdad universal y, aunque, cuidado, es una verdad inductiva, ni siquiera es una verdad deductiva, ni siquiera podemos demostrarlo del todo. Pero digamos, en principio podemos decir que todos los seres humanos van a morir. Esa es una gran verdad universal y más o menos absoluta, pero es más o menos irrelevante porque es obvia. Es decir, es muy importante, pero es obvia. La verdad es mucho más interesante, son verdades más pequeñitas. Son las verdades de qué hacemos con la teoría, con esta política económica, o qué hacemos con esta, o cómo educamos a los hijos, o cómo diseñamos, digamos, un urbanismo más
amigable.
Más amigable, efectivamente. Y ahora estamos viviendo, si bien el libro muestra cómo pasamos del paradigma de las verdades absolutas religiosas a las verdades absolutas, pretendidamente absolutas, terrenales, la segunda mitad del libro trata de describir cómo ese nuevo paradigma de lo terrenal se ha ido deshaciendo con las redes sociales, con las fake news.
¿Por qué?
Bueno, entre otras cosas porque, es decir, de la misma manera que un sistema de verdad sustituye a otro cuando empiezan a aparecer las grietas en el sistema anterior. Cuando un sistema empieza a no poder resolver los problemas que van surgiendo novedosos, que no están previstos en sus modelos, es entonces que de pronto aparecen alternativas. Cuando la Iglesia Católica empezó a resquebrajarse como modelo político en Europa, empezaron los espacios alternativos, primero monárquicos y luego republicanos, que le disputaban a la Iglesia precisamente espacios de verdad y espacios de revelación que la Iglesia consideraba propios y exclusivos. Claro. Y bueno, y aunque nosotros llevamos solo 150 años más o menos con nuestro nuevo modelo de verdades terrenales, esas verdades terrenales, al fin y al cabo, asentarse del todo, no se asentaron nunca. Hay que ver también lo curioso, por ejemplo, el periodismo, al que tú sirves con muchísima dignidad, el periodismo ha sido un elemento fundamental. Es decir, más importante que la ciencia ha sido el periodismo para hacer participar a una masa muy, muy amplia de la sociedad en la información que les permitía sentirse como representados. Y gracias a esa información periodística es que empezó a exigirse la democracia, porque entonces la gente lo que quería es que haya haya una relación proporcional entre lo que se sabe y lo que se decide. En el momento que estás más informado, bien. Entonces, eso generó un crecimiento muy, muy importante de los regímenes laicos, más o menos democráticos o más o menos representativos, con algunos casos claramente autoritarios, pero aún así siempre basados en criterios y en utopías y en deseos de realización material, real. Pero todo eso, es decir, eso nos llevó, entre otras cosas, nos llevó al Gulag y a Auschwitz. Es decir, el Gulag y el Auschwitz no son el resultado de un delirio religioso, son el resultado, y eso es lo terrible, son el resultado de un delirio racional convertido en irracional. Es decir, la máquina de muerte de Auschwitz y las estrategias de hambruna de Stalin eran estrategias racionales aplicadas por el poder. Es decir, y no cabe ninguna duda que después de Auschwitz, después del Gulag, el optimismo con el cual se acompañaba ese nuevo realismo, bueno, se vio afectado. Lo que no significa que ha sido sustituido por otra cosa. Uh-huh. Entre tanto, hay un elemento más que también el libro trata y es la relación que tiene precisamente las nuevas verdades terrenales con las nuevas formas del arte y de la literatura, cómo el realismo en las artes y en la literatura trabajan conjuntamente con el periodismo para transmitir.
Te voy a poner un ejemplo bélico, sí. Pero ahora que nombraste el arte y la cultura, te voy a poner un ejemplo artístico.
Dale.
Magritte, esto no es una pipa. ¿Qué es? Bueno, ¿es verdad eso?
Magritte lo que demostró, magníficamente bien, igual que Duchamp con su inodoro, es la verdad requiere un contexto. Es decir, que las verdades precisamente no son literales, porque si tú agarras una silla y te la pones en la cabeza, es argumentable que es un sombrero. Uh-huh. Es decir, hay un...
Sí. Picasso hizo con una silla de mimbre... La dio vuelta y era la cabeza de una cabra.
Sí, sí, efectivamente, perfecto.
Entonces, ¿qué es? ¿Es parte de una silla de mimbre o es la cabeza de una cabra?
Ese tipo de arte que va del dadaísmo, surrealismo, sí. En principio estaba preparándonos ya para los horrores de la razón. Uh-huh. Estaba preparando que la razón no iba a ser una garantía de humanismo y poco tiempo después pasó lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial.
Pero si yo estoy viendo la pipa, ¿a quién le creo?
Pero estás viendo la pipa, cuando decís que estás viendo la pipa, en este momento, por ejemplo, mira, yo te estoy apuntando con mi libro, sí. Pero yo en realidad, aquí están pasando, en tu campo visual, están pasando muchísimas más cosas que esto.
Estás tú alrededor.
Ahí está. Y incluso tú, aunque le eches una mirada al libro, le vas a mirar al libro en una de sus perspectivas. No vas a estar mirando, estoy mirando el libro, no estás mirando el libro por todos sus lados a la vez.
Pero bueno, es imposible eso.
Por lo tanto, al fin y al cabo, esa sensación de certeza que tenemos cuando estamos frente a la realidad, lo que llamamos realidad,
siempre es parte de.
Es siempre parte de y siempre se organiza según un contexto.
De verdad.
Y sí. Se organiza en general según un contexto narrativo, y aquí entra la literatura.
Exacto.
El periodismo, que yo señalo en el libro, nace como libelo, como propaganda y como panfleto. Se convierte de pronto, es decir, todo lo contrario de la verdad. En el 18, los primeros periódicos, incluyendo Figaro y los primeros periódicos ingleses, eran panfletarios, eran formas de... tenían una utilidad crítica.
Instrumentos políticos.
Eran instrumentos políticos que en realidad no se ocupaban para nada de temas informativos, sino que simplemente...
Era el diario El Día, era La Mirada... informativa periodística del partido, perdón, ni siquiera del Partido Colorado, de José Valle Ordóñez.
Efectivamente, pero ya luego, eso, cuando el día aparece, y efectivamente empieza así, pero luego para empezar a ganar credibilidad y para ganar, digamos, fiabilidad y peso y fundamento, empieza para reforzar sus posiciones políticas, las ilustra con información verídica. Exacto. O pretendidamente verídica. Exacto. Hasta el punto
hoy que casi se, no se concibe el periodismo político.
Hoy casi, efectivamente, quiere decir que la información la información pura y dura se fue imponiendo sobre el mero, sobre la mera propaganda, excepto en sociedades autoritarias. Uh-huh. Lo curioso es, que también hay una serie de ejemplos ahí, que entre otras cosas, para demostrar, para la primer prensa, para demostrar el Times de Londres, por ejemplo, para demostrar su rigor su valentía en lo que es presentar la verdad, se dedicó primero y ganó su máximo prestigio como corresponsales de guerra. Uh-huh. Sobre todo fueron los primeros que describieron la guerra de Corea, la guerra de Crimea. Uh-huh. La guerra de Crimea, por ejemplo, seguida de manera muy, muy detallada por periodistas enviados, por corresponsales enviados. Hasta el punto que una serie de acuerdos de negociación entre rusos y británicos se publicaron primero en el Times, y solo después llegaron incluso al conocimiento del gobierno inglés.
Tú mencionas el caso de la CNN en el libro. Sí. Hay un ejemplo clarísimo de la CNN en la guerra de Irak.
Sí.
En la década de 90.
Claro.
O seguir los medios argentinos durante la guerra de las Malvinas. Sí. Y también los medios ingleses durante la guerra de las Malvinas en la década del 80. Esto es una experiencia.
Sí, ahora, dentro de todo, a pesar de que nunca desapareció el interés y digamos el elemento tendencioso, lo cierto es que el periodismo, con todas sus deficiencias y sus limitaciones, nos permitió tener un acceso a una realidad muy, muy, muy compleja que antes era absolutamente imposible, antes del siglo XVIII.
¿A quién le creo hoy en Venezuela?
Porque depende de dónde estás parado. No, es que el periodismo no debe ser nunca un asesor ético. Es decir, el periodista no tiene que llevarte de... Que no te tiene que indicar con el dedo nada. El periodista tiene que informar. Ahora, cada uno de nosotros es responsable de qué elementos interpretativos va a aportar. Sí, no, pero tenemos suficientes. Es decir, tanto desde aquellos que rechazan a Maduro como aquellos que lo siguen apoyando. En realidad, no es estrictamente la información la que determina las posiciones.
Pero es que muchas veces están tan radicalizadas que es muy difícil hacer un periodismo independiente.
Efectivamente, es verdad que es difícil hacer periodismo independiente. Sin embargo, transmite absolutamente, pero que tampoco podemos ser, inocentes. Si no somos ángeles, si todo eso fuera fácilmente posible, ni siquiera necesitaríamos información, porque seríamos tan perfectos que lo único que sabríamos hacer es una sociedad perfecta. Y la información está precisamente, entre otras cosas, para descubrir las imperfecciones, los errores y las posibilidades de cambio. Yo creo que el periodismo, incluso hoy, a pesar de todo el debate este que existe en torno a Maduro, es un buen ejemplo. Todo el mundo está informado, incluso los que apoyan a Maduro están informados sobre lo que pasa en Venezuela. Todo el mundo sabe. Otra cosa es a quién se acusa de ser, claro, el culpable. Sí, pero todo el mundo sabe que en Venezuela se pasa hambre.
Claro.
Bueno, eso es un hecho que, es decir, hay que ser
y muy, por más muy... que Maduro diga que no está contando la verdad.
El tema, de nuevo, a mí no me interesa la verdad con ese titulito, con esa coronita que se le da a una información.
No, pero es que Maduro, en tanto, y pongo el ejemplo porque no, es un buen ejemplo, pero no porque quiera debatir de Venezuela. Maduro, cuando le dice a los medios internacionales que en Venezuela no se pasa hambre, se basa en su legitimidad como presidente para decirnos lo que se dice por ahí no es verdad, no sucede.
Ok, él trata de decir...
Exacto, eso
él trata de, efectivamente, él trata de utilizar la presunta, por no decir otra cosa, porque en realidad, en fin, lo que también sabemos todos, y Maduro también lo sabe, es que los últimos resultados de unas elecciones abiertas han sido las elecciones para el Parlamento.
Claro.
Quiere decir que los últimos, y es cierto también, lo que hay que decir también a favor del chavismo, es que antes de la pérdida del colapso de las elecciones parlamentarias que perdió de manera absoluta Maduro, antes de eso el chavismo había ganado todas las elecciones. Uh-huh. Y de eso no hay ningún tipo de discusión. Por lo tanto, yo creo que tenemos, gracias a que el periodismo todavía sobrevive, aunque no sea del todo independiente, tenemos suficiente información como para formarnos una opinión, si es que no queremos representar, además de la opinión, un interés que ya existente.
Roberto, dejemos la Venezuela, dejemos los medios de comunicación, vayamos a las redes sociales. ¿Llegaron para complicar las cosas o para transparentar?
¿Qué pasa? Lo extraordinario es, y yo lo señalo un poco pasado, que cuando apareció Internet, muchos de nosotros estábamos convencidos que al fin había llegado la imparable utopía definitiva de la igualdad,
la democratización de la comunicación,
cuando en ese momento ya habíamos llegado a toda la conclusión de que al fin y al cabo la realidad no es más que información, porque al fin y al cabo y en muchos sentidos es cierto, cada vez más lo que consideramos que era una realidad material o rígida, en realidad son ficheros de información, y que bueno, que si efectivamente hay algo que de forma gratuita, abierta y libre permite la circulación de la información, que de hecho casi por su propio peso se iba a establecer esa utopía de justicia, igualdad, crecimiento, creatividad, con la red, si no en la red, con la red. Y no tardó mucho en que esa red, que al principio además se había cargado de reglas morales maravillosas, como por ejemplo no puedes utilizar mayúsculas porque se consideraba que era levantar la voz, que dice que no te, si mandabas un mensaje de pronto porque estabas muy entusiasmado y ponías mayúsculas te decían no grites. Bueno, es decir, había una serie de un código interesantísimo, pues ético.
Un protocolo ético.
Bueno, todo eso colapsó cuando efectivamente el mundo real, con y sin comillas, el comercial, el empresarial, el político, se dio cuenta de la beta extraordinaria que había ahí. Aparte, no tenemos que olvidarnos de Internet, al fin y al cabo, nace como un protocolo de supervivencia de comunicaciones en periodo de guerra. Internet, en realidad, fue una herramienta militar, nace como una herramienta militar. Había sido considerada, había sido desarrollada para que en caso de ataque nuclear imprevisto y colapso de las redes telefónicas, se pueda mantener unas redes de control y de mando gracias a las líneas de Internet. Quiere decir que lo que empezó, curiosamente, lo que empezó como una herramienta peligrosamente militar terminó siendo una utopía social que luego colapsó. Y ahora tenemos además las redes sociales. Las redes sociales nos han llevado a decir, si teníamos un paradigma religioso trascendental de saber revelado de las religiones, que se traslada mayoritariamente, no exclusivamente, pero mayoritariamente se traslada a unas verdades terrenales, que son más o menos manejables y discutibles, si no precisas y exactas, pero funcionales. La pérdida de fe en ese consenso amplio terrenal parte del hecho de que muchas de las promesas que nos habíamos hecho con la socialdemocracia, con la democracia en general, con el crecimiento, con la desaparición, de las grandes desigualdades, todo eso no se cumplió. Es decir, las fantasías que nos ha vendido la publicidad, que es parte de este fenómeno realista, nos ha generado a nosotros una serie de expectativas que, sobre todo después de la crisis del 2008, en América Latina mucho antes, pues simplemente causó un colapso de la fe, un colapso de la credibilidad de la información. Es decir, si nos han estado engañando a través de la publicidad todo el tiempo, quiere decir que algo en el sistema en general no funciona, y entonces la tendencia es de atrincherarse, primero en tribus, es decir, la gente que me es la más cercana, y si es necesario, me atrinchero pura y exclusivamente en mi cocooning personal. Y entonces, encerrado en mi cabinita de Internet, lo que hago es coleccionar colecciono me gusta para sentirme por lo menos realizado como
legitimado.
Persona. Y entonces pasamos de la pérdida de lo que era la vocación de una verdad universal y absoluta a una verdad privada y absoluta.
La primera vez que yo hablé de este libro, sin saber que lo había sacado, fue con una persona que lo había comprado y que le interesó mucho porque se enteró de que había empresas, estoy hablando de un ejemplo uruguayo, de que había empresas que instalaban en las redes sociales determinadas noticias de segundo, tercero, cuarto nivel en las redes de primer nivel para que se converse de eso.
Claro, los trolls.
Entonces, lo planteo así para que la gente lo entienda. Sí. Entonces, claro, cuando vio tu libro se interesó muchísimo este amigo mío, porque dice, bueno, a ver qué es esto, ¿no?
Sí.
Y entonces, ¿qué pasa? Esas noticias de cuarto nivel, de segundo, noticias que prácticamente pueden, entre comillas, no interesarle a nadie. ¿Esos trolls pueden llegar a instalarlos de tal manera que se transforman en tapa de la agenda? Y ahí me están modificando, no de la realidad, porque no la modifican la realidad, pero sí modifican toda la circulación de información, la preocupación que tú y yo tenemos al leer los diarios, los titulares que damos acá en la radio. Es decir, cambian el eje de las discusiones.
No cabe ninguna duda que todos esos fenómenos son tóxicos. Es decir, por eso la palabra es tan buena, porque estamos hablando aquí como de la infección de un sistema biológico. Es decir, todo el aparataje informativo funciona como un organismo similar al organismo humano. Y por lo tanto, efectivamente, la desinformación, la promoción del odio, de las noticias falsas, de la inseguridad, todo eso tiene un impacto. El tema es que nada es inevitable. Es decir, al fin y al cabo, el mal no tiene mayores poderes que el bien. Por lo tanto, en última instancia, efectivamente, tenemos todo el talento y el potencial posible para autodestruirnos. De hecho, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que nos sobran recursos para autodestruirnos. Y ha sido increíble, porque a pesar de que las cosas no han sido maravillosas en los últimos, digamos, 40 años, lo cierto es que, por ejemplo, hemos conseguido mantenernos vivos en un balance atómico que nunca antes había sucedido en la historia de la humanidad.
Con momentos de alta tensión.
Con momentos de altísima tensión, en donde prácticamente todo estaba perdido. Uh-huh. Esto, es decir, si superamos esto, el tema de la infección, digamos, de la infección de la toxicidad pseudoinformativa, claro, es un tema a tomar en cuenta. Pero es un tema que en última instancia también puede llevar es un arma de doble filo. Por ejemplo, se le ha atribuido, yo no sé, pero se le ha atribuido a Putin un intento continuo de alterar y de desequilibrar y de llevar a una crisis perpetua a la Unión Europea, porque efectivamente le plantea a él un desafío demasiado grande. Y aunque en parte ha conseguido que algunos segmentos de la sociedad europea se haya contaminado con esos mensajes, y muchas veces sin conciencia que tuviera nada que ver con Rusia o con Putin, también es cierto que han habido reflejos reactivos muy, muy, muy potentes y muy, muy eficaces. Quiere decir que sí, estamos ahora, si antes estábamos en una carrera armamentística material, ahora sí, estamos en una especie de carrera armamentística informativa, de la que sí, es posible que sobrevivamos o que sucumbamos. Yo en realidad, en este sentido, soy bastante más optimista sobre las opciones que tenemos de superar este tipo de actitudes de sabotaje y de terrorismo informativo que otros tipos. Ya me preocupa, por ejemplo, para la seguridad del mundo, a mí me preocupa mucho más que grupos totalmente analógicos, tipo Al-Qaeda, por ejemplo, se echen mano a tecnologías de destrucción masiva baratas, como por ejemplo residuos sucios atómicos, y los echen los inyecten en nuestro acuífero de guaraní, si fuera posible. Sí, sí. Me preocupa más eso, me preocupa más una salvajada fundamentalista religiosa o terrorista analógica, me preocupa más que perder la guerra de lo digital.
Roberto, para terminar, la pregunta desubicada de esta charla. ¿Qué consejo le darías al oyente que nos está escuchando en este momento para no verse arrastrado por esto que estás diciendo?
Que nos juntemos a discutir, que recuperemos la capacidad de crear, de constituir, de reconstituir una verdad consensuada. Porque al fin y al cabo, ¿qué es la verdad? La verdad en realidad no es nada en sí mismo más que las reglas que permiten que podamos funcionar en sociedad.
Uh-huh. Es lo que hace el libro, de alguna manera darnos herramientas para pensar, porque no, dije la pregunta tonta y desubicada, no, porque dar consejos es lo contrario.
Es la pregunta y trato de contestarla sin dar una fórmula, que no la tengo.
Exacto.
pero trato, llevo el libro en esa dirección.
Y es un libro de autoayuda.
Termina siendo
en ese
libro,
sentido,
a mí me ayudó.
Exactamente, por eso para mí estos son los verdaderos libros de autoayuda. Historia reciente de la verdad, de Roberto Blatt, este uruguayo que tanto nos provoca cada vez que escribe, y que ahora que estamos enterados de que viene cada vez más seguido por el Uruguay, seguramente tenga
paso, más de paso, me encantaría invitar a quien quiera, el 15 de marzo, tenemos presentación de este libro, con Agustín Courtois y algunos amigos más, y sería buenísimo que vengas tú también. Vamos a presentarlo en Teluria,
el 18 de julio y Cuaraim.
Eso es, esa maravillosa librería, abajo
de Puro Gas.
Donde me muero un poco de vergüenza de pensar que voy a estar ahí, donde estuvieron Zita Rosa y Jorge Cafrune, pero bueno, a las 20.
Muy bien. Roberto Blatt, Historia Reciente de la Verdad, está en todas las librerías, editado por Turner, distribuye Océano, 15 de marzo, 20 horas, en Teluria, se presenta el libro. Gracias, Roberto, y hasta pronto.
Gracias a ti.
Chao, chao.
Estamos en Sábado Sarandí. Conduce Jaime Clara.